Verdaderos protagonistas, los invitados hoy al debate en Voces RCN, el doctor Jorge Enrique Vélez, presidente de Cambio Radical. Doctor Vélez, buenas noches.
Buenas noches, un saludo muy especial a ustedes y a todos los compañeros de la mesa.
Diego Molano, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, el que encabezó la lista para el Consejo. Doctor Molano, buenas noches.
Muy buenas noches, un saludo especial a todos ustedes.
Y Francisco Miranda, analista político, fue en otra época una pieza fundamental de la revista Semana, y ahora es un permanente tuitero, escritor y uno de los tipos que más sabe de los Estados Unidos en Colombia. Pacho, buenas noches. ¿Puedo decirle Pacho?
Buenas noches, Jorge. Saludos a los compañeros de panel y a toda la audiencia de RCN. Después de esa presentación se elevan las expectativas.
Sí, evidentemente, esa era toda la intención. Bueno, entonces, empecemos con lo siguiente. Hace una hora y un poco más, la Fiscalía ha concluido certeramente, ha utilizado esa expresión, que la constructora brasilera Odebrecht sí asumió costos, también con esa expresión, en las campañas presidenciales de 2014 de los dos candidatos principales, el doctor Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático y de Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia y que ganó además esa elección. Lo confirmó la Fiscalía y ha enviado un conjunto de pruebas, un expediente al Consejo Nacional Electoral. Ellos hablan de pruebas, de personas involucradas y de plata. Mencionan, por ejemplo, al asesor Duda Mendoza, que fue pagado en parte con plata de Odebrecht. También se menciona a José Roberto Prieto, el gerente de la campaña del presidente Santos, que ya había reconocido todo esto en la entrevista que le dio a los colegas de Blue Radio, a Néstor Morales y a su equipo. Empiezo con el doctor Vélez. ¿Esto tendrá alguna consecuencia en la elección del próximo año y si llegará a alguna parte? Muchos colombianos están muy escépticos. Falta poco tiempo para que además ya no se pueda hacer nada porque la investigación simplemente se va a cerrar por tiempos.
Yo creo que esto no suma nada. Yo creo que este tema ya lo habíamos digerido los colombianos. Yo creo que lo que ha dicho la Fiscalía no es nada nuevo a lo que ya conocíamos. Esa discusión ya el país la había dado. Obviamente se dieron las responsabilidades, como usted lo acaba de decir, en el caso de Prieto, que lo reconoce toda la situación. Lo mismo pasa exactamente en el caso del Centro Democrático. Así que yo creo que el país está en otras discusiones distintas hoy. Eso no deja de ser grave, yo no digo que no sea grave, pero creo que no, eso no va a sumar nada más que un titular a lo que ya era la investigación anterior.
Doctor Molano, el Centro Democrático, que además tiene todo que ver en este juego político, porque entre otras el doctor Óscar Iván Zuluaga ha dicho que él no va a ser candidato mientras esto se esclarezca y que se presente todo lo que tiene que presentarse. ¿Va a pasar algo?
Yo creo que aquí la información que ha mencionado la Fiscalía y que señala hoy que ha enviado es información que ya había sido de conocimiento público y adicionalmente que había sido señalada como parte del acervo probatorio que se tenía y que inclusive fue solicitada por, en el caso del doctor Óscar Iván, fuera incluida. Aquí lo fundamental y lo que sí me parece importante es que el Consejo Nacional Electoral diferencie los dos procesos precisamente, que haga las definiciones que corresponden con la responsabilidades que haga y particularmente que no deje caducar el procedimiento, sí, sino que lo cierre y emita un fallo de qué pasó precisamente, de modo que quede en absoluta claridad. Si el doctor Óscar Iván se lo haga, estoy seguro que pues ha hecho todo un proceso para presentar, ha pedido las pruebas adicionales. Esperamos que las que se han entregado hoy pues adicionen información, que pareciera no hay ninguna diferencia. Pero lo importante aquí es que el Consejo Nacional Electoral cierre el proceso, no deje que se caduque, que se me utilice y cierre el proceso para que haya absoluta claridad de quiénes tienen las responsabilidades. Y en el caso de Óscar Iván Zuluaga estoy seguro que también ha hecho las claridades respectivas sobre qué responsabilidades son en este proceso y espero que, por supuesto, salga muy bien.
¿Qué dice Pacho Miranda con todo esto que ha ocurrido con Odebrecht y la financiación de campañas 2014 de los dos candidatos?
Coincido que a estas alturas el nivel de impacto en la opinión pública y la disparada en la preocupación por la corrupción y la apertura en muchas personas de la opinión pública colombiana en mirar de pronto discursos anticorrupción de candidatos independientes o emergentes se dio durante el primer semestre del año. Ese costo político coincide en que ya está, digamos, descontado, como dirían los financistas. Sin embargo, sí aprovecho estos micrófonos para recalcar que a mí sí me parece muy grave que las dos principales campañas presidenciales de la elección de 2014, campaña del hoy presidente Juan Manuel Santos y la campaña de Óscar Iván Zuluaga, el Centro Democrático, la Fiscalía Principal Ente Investigador de Colombia diga que fueron infiltradas con dinero de soborno de una compañía extranjera. Eso es de una gravedad y por eso lo dije con todas las palabras, como... Como se dice, es grave, nos debe invitar a una reflexión. Primero al electorado a entender que a tener, digamos, una claridad sobre esta situación, a ver a los candidatos, a tener una información mayor sobre qué proponen estos candidatos para el tema de la corrupción, que se ha disparado en las encuestas como uno de los principales problemas de la opinión pública colombiana, y hay que exigirle a los candidatos, aquí hay dos representantes de partidos importantes y sólidos en Colombia, que espero que en sus plataformas de los próximos meses incluyan medidas de anticorrupción, porque tenemos que seguir la discusión. El trabajo de los medios de comunicación es eso, el trabajo de los analistas también, es decir, es un tema importante que debe discutirse en el 2018. La elección colombiana del 2014 se contaminó. No me importan los niveles, puede ser un porcentaje muy pequeño. De hecho, dentro de todo, Debrecht, los 11.2 millones de los 400 y pico...
439.
Pues, podemos relativizar esto lo que queramos. Sí. Pero lo cierto es que la campaña del 2014 en Colombia, como fue la campaña del 94, se encontró contaminada y se encontró impura. Sí. Y es importante recordarlo. Y obviamente, Ana, lo político se decanta, hay otras discusiones, pero quise decirlo así para estresar ese punto, para enfatizar ese punto en la audiencia.
Pero Pacho, sí, déjeme tocar una apreciación que me parece importante.
Doctor Vélez.
Es el tema de los aportes a las campañas. Yo creo que hay que hacer una reforma general en una reforma política, en lo que se venga, de cómo van a ser los aportes. Es que no puede haber... Lo que tenemos hoy es el tema de los límites de los aportes de las campañas, porque eso es lo que lleva a ese tema a las cosas solapadas, a que todo salga por debajo, a que nadie lo haga como tiene que ser. Yo creería que Colombia ya debería tener unos topes de aportes en personas jurídicas y unos topes de aportes en persona natural. Pero si Cambio Radical, que tiene un partido que es grande y que tiene muchos aportantes, personas naturales y personas jurídicas, pues que lo reciba, pero con los topes en los aportes. Y yo creo que eso permitiría de alguna forma a que no tuviéramos esta dificultad, porque usted entenderá que va a haber una elección presidencial, entonces habrán dos o tres candidatos que obviamente tienen una gran organización y que necesitan obviamente una presencia mucho más grande dentro del territorio, y uno pequeño, y le van a decir, ustedes dos tienen exactamente el mismo número de dinero. No, yo lo que creo es que cuál es la capacidad que tiene cada partido de recoger, pero eso sí, con límites en los aportes. Es decir, que a una persona natural le digan, usted puede aportar hasta 2 salarios mínimos, estoy colocando, y a una empresa hasta 10 salarios mínimos, no más. Bueno, haga la labor de recoger, como lo hacen en los Estados Unidos, y Pacho, que es experto en el tema, el Partido Republicano recoge dinero durante toda la campaña.
Pero sin topes.
Pero sin topes.
Sí, cómo no.
Y eso permite tener una tranquilidad.
Pero si será...
Hay topes de cada persona.
Sí, hay topes. Pero eso es lo que estoy diciendo yo.
Sí, topes de cada persona. Es exactamente lo que usted está diciendo.
Eso es lo que estoy diciendo. Pongamos tope a las personas y tope a las personas jurídicas.
Sí.
Y usted ya tiene la capacidad de recoger el dinero que pueda recoger en los partidos.
Sí, estamos perdiendo. Odebrecht, y especialmente Odebrecht, debió haber generado en enero y febrero, cuando esto se destapó, una discusión seria, sincera y honesta, porque además se ha dado, aquí hay entidades, hay políticos, hay partidos, pero también hay organizaciones no gubernamentales y expertos que tienen claridad sobre los distintos modelos, pero no tomamos, estamos dejando pasar una oportunidad dorada, que es una empresa extranjera infiltrando las elecciones colombianas para poder hacer los cambios necesarios. Yo coincido, pongamos sobre esa los cambios, hagámoslo. Sé que estoy siendo ingenuo. Cualquier reforma importante a un año de las elecciones, ya sé que me van a decir que no se puede.
No, nosotros
que
no estamos de acuerdo con la reforma política, y lo dijimos públicamente y le hemos...
Cambio
Radical no votará reforma política, precisamente por eso.
La ventana se está cerrando de hacer un cambio de financiación a las campañas.
Pero yo creo que ese tiene que ser uno de los temas, y tal vez más adelante cuando hablemos del caso de ya en Brasil.
Sí, de Lula.
Que mencionábamos de Lula. La discusión de la financiación pública en las campañas y los esquemas de financiación tiene que darse, no solo en Colombia, sino en América Latina, porque hoy tal vez es la esencia de los problemas de corrupción, de los problemas que tenemos hoy de crisis y de confianza en el sistema político. Ese es un tema de fondo que el país y en Latinoamérica tenemos que resolver.
Sí, pero ¿están de acuerdo los dos en que ¿Hay que eliminar esos topes? Es decir, que la gente pueda...
No, yo creo que hay que tener topes de persona natural y persona jurídica.
Sí.
El tope de la campaña reciba el número de capacidad que tenga usted y que tenga portantes.
Ya.
Eso es un tema distinto.
O sea, ponerle tope a las personas naturales y jurídicas, pero no a las campañas.
No a las campañas.
Ya. ¿Están de acuerdo con eso, Pacho?
Yo pienso que sería seguro.
Yo no sé.
Que hay que dar un debate y además, a mí me parece que el tema de la discusión que se abrió de la financiación pública de las campañas es un debate que también debería estar, no solo abrir los topes, sino cómo se incrementa más la financiación.
Pero es decir, hay gente que dice, Pacho, por ejemplo, que hay que prohibir que las empresas privadas den, por ejemplo.
Buscarán mecanismos para dar. O sea, yo pienso que nosotros tenemos que buscar un sistema híbrido, pero la intención debe ser... Y en eso me distancio de la propuesta de Jorge Enrique Vélez, y es, yo tendería a bajar, ¿sabe? Yo siento que el peligro de la propuesta que usted hace es que esa propuesta da una libertad económica y una claridad. Entonces el control lo vamos a hacer es a cada uno de esos aportes que no crucen el tope, no a la torta completa.
No, es que si un contratista no le compra una alcaldía.
Sí, yo me iría un poco hacia el otro lado. Yo creo que sí hay que permitir aportes individuales, que una persona no controle todo la financiación de una campaña porque hace a ese político un rehén de ese grupo económico.
Sin duda.
Pero y creo en la financiación pública, o en la financiación privada en pequeña. Eso le permite a los candidatos independientes apuntarle a la ciudadanía y construir una base financiera. Ese fue el éxito de candidaturas insurgentes, comillas, en Estados Unidos, en las últimas elecciones, y lo fue... Y fue clave en la primera victoria de Barack Obama.
Con montos pequeños.
Y con montos pequeños, claro.
No, es que yo lo digo con montos pequeños, cuidado.
Yo
no estoy hablando con montos pequeños. ¿Por qué
hace
eso?
Más democrático.
Claro. Es que no hay empresas grandes aportando grandes capitales. No hay... No, por eso dije, persona jurídica, 10 salarios mínimos. Uh-huh. Persona natural, 2 salarios mínimos. Así usted no depende el candidato de nadie. Es el aporte que le quieran dar realmente. Yo creo en el tema mixto, que el Estado coloque parte también de la financiación. Uh-huh. Pero en el tema de los aportes particulares, lo que no podemos permitir, y ahí es donde se da el tema de Odebrecht, es donde aparece el gran contratista y dice, listo, yo pongo 3 millones de dólares, tranquilo. Mire, usted no tiene ninguna voluntad después de que le entregan 3 millones de dólares. Pero cuando usted dice que Odebrecht y Pedro Pérez y aquel, cada uno puede entregar máximo 10 o 15 millones de pesos, usted lo que hace es obviamente no depender de nadie.
Pero es decir, en esto me parece que en parte lo que pasa es que pecamos de ingenuos, porque parte de esta plata o toda la plata que dio Odebrecht, pues no está en los libros.
Es por eso, porque hay topes en la campaña.
No, claro,
entonces lo que hacen es, oiga, ¿qué metemos por debajo y qué se va oficialmente? Cuando usted tiene topes a las personas, la gente los va a declarar, no va a tener ninguna dificultad, no va a haber necesidad de tener nada por debajo, porque no tenés tope de la campaña, es la capacidad que tenga usted de recoger dinero y de hacer, yo no sé, bingos y cualquier cosa que usted quiera hacer.
Eso es lo que yo diciendo. Yo creo que su propuesta lo que terminaría terminando sería inflando un poco los costos. Yo creo que eso tiene que estar acompañado. Entiendo que los topes actuales son ficticios en cuanto a lo que cuesta verdaderamente un trabajo.
Absolutamente.
Primero.
Total.
Segundo, necesitamos introducir el sistema híbrido. Pero tercero, necesitamos introducir unos esquemas que bajen los costos de la campaña.
¿Pero sabe cómo se hace eso?
Necesitamos artificialmente bajarlos. Para que acompañado de eso, sí, de pronto subiríamos los topes, como usted lo quiere. Pero con medidas que tiran hacia abajo.
¿Pero sabe cuáles son las medidas? Por ejemplo, una ficha no puede valer más de tanto. Una publicidad en radio no puede valer más de tanto. Uh-huh. Es decir, ponerle tope a los costos, que ahí es donde realmente es donde se dan todo ese tipo de situaciones.
Le quiero preguntar al doctor Molano si él recuerda más o menos el promedio del costo de una campaña al Consejo de Bogotá. ¿Eso cuánto vale?
No, pues es que ahí es donde hay unas grandes diferencias. Se le va a decir dos temas. El costo de la campaña del Consejo de Bogotá salió... por 20 candidatos que éramos casi que por el mismo costo de un solo candidato en lista abierta.
Claro,
o sea,
cerrada.
Las listas cerradas y las listas abiertas,
claro, es...
hacen una gran diferencia
en términos de política,
y por eso la lista cerrada es parte de la reforma en este tema. Realmente nosotros salimos, los 6 concejales que salimos elegidos con una inversión que representa el de un solo concejal que hubiera podido salir en otro partido.
Sí, es, y ustedes modificarían lo de la lista cerrada y lista abierta.
Lo que pasa es no ahora, es que el gran error es que la reforma política la presentan hoy cuando ya el calendario electoral empezó.
Claro,
no tiene ningún sentido.
Claro, claro.
Es decir, que Colombia tiene que llegar a la lista cerrada, no tengo ninguna duda. Y que eso es fundamental para fortalecer los partidos. Y el que tiene que responder económicamente por una campaña es el partido.
Claro.
Y entonces le dará a sus candidatos como pues, la lista cerrada. Pero entonces se votará, es por la lista cerrada y no habrá el problema que tenemos hoy, que cada candidato es una contabilidad distinta y cada candidato pide el dinero que tiene que pedir.
Pero, digamos,
es donde se incrementan los costos.
Claro,
porque
claro.
El problema fundamental hoy está en que cada candidato asume los costos completos de un partido y no se utiliza la plataforma del partido. Pero lo que sí a mí me parece que en esta discusión del modelo híbrido es que no es solo el tema de regular costos, es que se debe incrementar la financiación pública, porque además de democratizar, uno puede decir poner montos mínimos, de todas formas, pues allí hay unos intereses y los que aporten en una campaña tienen un interés.
Claro, por supuesto.
Y entonces, en la medida en que usted abre esas posibilidades, por eso es importante tener un balance entre lo público y lo privado y ojalá predominar a lo público.
Claro, que es un poco la historia, volviendo a lo que empezó esta discusión en el escándalo de Odebrecht. Es difícil creerle al doctor Prieto cuando él dice que Odebrecht dio esa platica, $450,000 para fiches, pero que no le contaran al presidente Santos. Eso pues no se lo cree nadie, porque por supuesto una empresa como esas da plata para que el candidato se entere, no de otra manera.
Así es.
Es muy iluso de mi parte pensar que los partidos políticos involucrados en este escándalo en particular sí tienen que responder. Incluso se ha dicho que si el Consejo Nacional Electoral hiciera la tarea, los dos partidos no podrían inscribir candidatos para el 2018. ¿Esa podría ser una consecuencia?
Mire, esa discusión de los partidos, ahora que yo soy director del partido, sí, digo que me he llegado a la siguiente. El tema de los avales.
Sí.
Voy a ponerle un ejemplo. Me acaba de pasar el tema del alcalde de Pibija y violó una niña de 15 años.
Han sufrido mucho ustedes en Cambio Radical.
Entonces, oiga, yo voy a responder por un señor que 2 años después de haberle dado el aval viola a una niña, o sea, yo voy a responder por eso. Es que lo que hemos vuelto los avales de una fábrica de blindaje, pareciera que el día que uno entrega el aval, el tipo queda blindado. Ah, no, tranquilo, que de aquí para adelante responde es el partido por mí, correcto. Entonces, es que es la foto del día. Salvo que presentáramos una reforma, la reforma política, que habrá que darla, donde diga que la reserva del sumario no se aplica para los directores de los partidos. Porque es que una cosa es que yo vaya a la ventanilla del Ministerio del Interior y me dicen, no, señor, no tiene nada. No quiere decir que no tenga una investigación ya montada en la Fiscalía y que en cualquier momento pueda pasar algo. Pero si a mí me levantaran la reserva del sumario, yo preguntaría, oiga, tal persona, y me dicen, tengo que respetar la reserva del sumario. Y me dicen, mire, ese señor tiene investigación. Y yo ese día digo, oye, hermano, usted no puede tener aval. Y porque como está hoy, a mí me gusta en la fotografía del día que entrego el aval.
Sí, pero
lo mismo pasa con el tema de los dineros. Sí. Cuando las listas son abiertas, yo lo que doy es un aval a un candidato. Ese candidato recoge el dinero y monta su contabilidad. Uh-huh. ¿Usted sabe cuándo me entero yo de cómo fueron los dineros de ese candidato al Senado o a la Cámara? Al final. Uh-huh. O sea, yo no tengo la posibilidad de saber cómo se hace. Entonces, hoy, digamos que la ley es muy estricta para que responda a los partidos, pero responda de qué, sí,
pero,
y por qué.
Coincido, pero haría la siguiente salvedad. En el caso del alcalde que usted menciona, le hallo la razón, pero no en el caso de un delincuente como Kiko Gómez, que antes de ser condenado era delincuente.
No, claro, por eso yo pedí excusas, y por eso yo me fui a La Guajira y destapé toda la corrupción de La Guajira. No, es que en eso sí, los partidos sí quieren conocer.
Es que hay unos que uno los ve a la distancia y sabe.
Claro, claro. Y ¿no? en eso Cambio Radical reconoció que nos equivocamos, pero a mí me parece rarísimo aquí. Es que todo es Cambio Radical. Yo si quiere le empiezo a dar el listado de los del Partido Verde y los del Partido y del Centro Democrático, del Partido Conservador. Pero bueno, eso hace parte del juego político, de la guerra política que estamos hoy. Oiga, todos los días, yo nunca había hecho una campaña tan buena, porque todos los días hablan de Cambio Radical. Yo estoy muy agradecido, porque que uno hable bien o mal, buenísimo. Porque todo.
Tengo una noticia.
Sí.
Al regreso vamos a hablar de Cambio Radical. Perfecto. Y de lo que dijo el expresidente Uribe, ahora senador, sobre una posible cercanía o no al doctor Germán Vargas Lleras. En Voces RCN son las 7:30 minutos.